paritaria permanente del convenio colectivo de la legislatura, que generó consulta, inquietud, así que nos pareció pertinente dar las explicaciones a todos ustedes juntos. En primer lugar, decir que esa publicación es la publicación de algo que no tiene ningún valor jurídico. Esto hay que explicarlo técnicamente, pero las resoluciones que adopta la Comisión Paritaria Permanente en materia de personal, designaciones, categorizaciones, como en este caso, no son autosuficientes. Es decir, el propio convenio colectivo establece que una vez emitidas pasan a la presidencia de la legislatura para que la presidencia emita los actos administrativos correspondientes. Así dice el convenio colectivo en su artículo 126, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal el número del artículo, lo que dice me lo acuerdo perfectamente. Obviamente esos actos administrativos pueden ser aprobatorios o desestimatorios de lo que resolvió la comisión paritaria. Seguidamente, si la presidencia aprueba, eso, como toda resolución de presidencia, tiene que pasar a la legislatura, al pleno, para que haga lo propio, apruebe o desapruebe. Así lo establece el reglamento de esta casa y, sobre todo, así lo establece la Constitución de la provincia, que es norma suprema, y dice que todo lo vinculado a las designaciones de personal, promociones de personal, todo lo vinculado al personal de la legislatura es competencia de los diputados reunidos en sesión. Artículo 135, inciso 4 de la Constitución. En este caso no pasó nada de eso. Cuando ayer se publica esta resolución disponiendo 55 categorizaciones, lo primero que hicimos fue, pues nos sorprendió, porque nadie, ustedes saben que esa acta era prácticamente un secreto de Estado. La diputada Aguilera le fue negado el acceso a la comisión paritaria cuando deliberó el 8 de noviembre. Luego no le quisieron entregar lo resuelto, tuvo que ir a la vía judicial, planteó un amparo que lo ganó. La otra parte incluso se allanó a la demanda, y ahí recién apareció en algo que realmente es inaceptable, que un diputado o que cualquier habitante de esta provincia no pueda conocer las decisiones de este tipo. Pero bueno, lo cierto es que hubo que ir a la vía judicial. Entonces nos llamaba la atención que se publicara esto. Consultamos el registro de resoluciones de esta presidencia, no había ninguna resolución aprobatoria de lo actuado por la comisión paritaria. Consultamos el registro de resoluciones de la Cámara, no había ninguna resolución aprobatoria. Entonces, eso no podía ser publicado porque no hay nada para publicar. Nos comunicamos con mi predecesor para descartar que hubiera habido, y la verdad sea dicha, Ricardo Sastre me ratificó que él no había aprobado ni había emitido ninguna resolución aprobatoria. Así que, confirmado todo esto, nos comunicamos con el boletín oficial, y el boletín oficial nos admite que fue un error, porque no debía publicarse, porque publicar esta resolución, que no había sido aprobada por las autoridades constitucionales que están investidas de la atribución de aprobar o desaprobar lo actuado, no hay nada para publicar. Publicar esto es como publicar un proyecto de ley en el boletín oficial, o como publicar un dictamen de comisión en el boletín oficial. Lo que se publica es una ley una vez que la legislatura la aprueba. Así que esto era algo que no digo que sea una publicación falsa, evidentemente esa resolución de la comisión paritaria existió, pero no es susceptible de publicación, porque si no genera confusión respecto de que ha generado efecto jurídico. Esto no es así. Así que el boletín oficial, ayer a última hora de la tarde, nos envió una nota planteando las disculpas del caso, haciendo todo el análisis jurídico que acabamos de exponer, y nos adelantó que mañana, no hoy porque es feriado, mañana va a publicar una fe de ratas aclarando esto, y además mandando testar la publicación del día de ayer. Con lo cual, en lo que a esto respecta, es asunto liquidado. No hay ninguna categorización. Esto no implica, no juzgo el contenido de lo actuado. Podríamos estar hablando ahí de que se han hecho o se pretendió hacer categorizaciones sin concurso, de gente que fue designada hace muy poco tiempo y se saltea varias categorías, de familiares, pero la verdad es que lo cierto, además quiero aclarar, nosotros esto no implica tampoco juzgar sobre las personas presuntamente beneficiadas con esto, es una cuestión aparte. Nosotros creemos en la carrera administrativa, creemos en el respeto al personal de esta legislatura y de hecho hemos tomado la decisión, lo habíamos dicho, de que aquellas vacantes que deban ser cubiertas, porque tampoco se puede tener a la gente indefinidamente subrogando cargos, las vacantes que deban ser cubiertas se determinará, hace dos días que estamos acá, o sea que no tenemos tampoco claro ese panorama, las vacantes que deban ser cubiertas se va a determinar cubrirlas llamando a concurso como manda el convenio colectivo, que es lo que corresponde, porque eso garantiza la igualdad ante la ley, garantiza que se acceda a los lugares por mérito, garantiza transparencia, garantiza que se respete a la gente que hace muchos años que está haciendo carrera acá y no puede ser que se le meta a nadie por la ventana o por política o por familiaridad o por lo que sea. Así que eso también lo dejamos claro, nosotros no tenemos ningún problema, no estamos contra nadie, respetamos a la entidad sindical, respetamos al personal de esta casa y queremos justamente por eso que se respeten las normas que regulan la relación de empleo público. Sí nos llama la atención esto que alguien, que seguramente vamos a tener que iniciar o abrir un proceso de investigación sumarial, porque no puede ser que tan livianamente se publique algo en el boletín oficial. O sea, el boletín oficial solo publica leyes aprobadas por legislatura, decretos aprobados por el Poder Ejecutivo, resoluciones dictadas por ministros, edictos judiciales, cuestiones vinculadas a sociedades comerciales, asociaciones civiles, fundaciones que ordena la IGJ. No es que cualquiera pasa por la puerta del boletín oficial y dice publicame esto. Entonces, acá evidentemente ha habido una mano negra y queremos saber quién de esta casa, porque no ha sido la presidencia, no ha sido la presidencia anterior, que son los dotados de competencia para hacer este tipo de publicación. Dicho esto, le cedo la palabra al vicepresidente primero, al presidente
del bloque. Una consultita, en boletín oficial, ¿no eligieron quién la recibió? ¿Quién lo llevó? ¿Alguien debe haber firmado el libro de entrada?
Bueno, imagínate, esto pasó ayer. No se paga. Si son, digamos, publicaciones.
Son publicaciones particulares, como las de
Sí, claro, eso sí. Pero esto cuando se trata de norma, pasa que esto no es una norma jurídica. Pero lo vamos a averiguar, claro. Sí. Perdón, lo que pasa es que ayer había que despejar rápidamente, hicimos en las horas de que disponíamos, hacer toda esta determinación. Por eso lo queríamos aclarar hoy. Después los detalles los vamos a saber en el curso de los días.
¿Qué hubiera pasado si esto quedaba y nadie se daba cuenta, digamos? Obviamente que esto es un caso para darse cuenta, pero uno pensando en otras resoluciones, ¿no? Que se puede haber publicado algo que a lo mejor salió de acá, de otros temas.
No, inadvertido no puede pasar porque es el boletín oficial. La responsabilidad mínima de cualquiera de nosotros es leer el boletín oficial todos los días. Ahora el tema es, bueno, ¿qué haces cuando eso está publicado? Bueno, es lo que hemos hecho, desentrañar el tema, los que avalaron esa candidatura. Así que, pero bueno, como integrante de esta comunidad, por supuesto que podemos opinar. Yo creo que hay una tendencia a destacar que ahora empieza el problema. En realidad nosotros venimos de un problemón de hace muchos años, que lo generó el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Sergio Massa y especialmente de Sergio Massa, que agravó todavía más esa crisis con mucha irresponsabilidad usando el Estado, los recursos del Estado, pero incluso los recursos macroeconómicos del Estado para su campaña electoral. Y han dejado una bomba de tiempo activada muy cercana a la hiperinflación. Entonces, lejos de pretender defender nada, lo que digo es que hay que juzgar las cosas en ese contexto. Argentina está en severo riesgo de hiperinflación y obviamente salir de esa situación, es un país que hace muchos años que no crece su PBI, que ha aumentado exponencialmente la pobreza, que el tipo de cambio se disparó, Fernández lo agarró a 60, lo dejó a 1.000 pesos, la inflación es récord en los últimos 30 años, llegamos a los dos dígitos mensuales, a los tres dígitos anuales. O sea que, y además también hay que decir que no es que Milei esté haciendo cosas que no haya dicho en la campaña. Está llevando adelante lo que dijo que iba a hacer y que fue votado por el 56% de los argentinos. Así que, nada, ese es el contexto. ¿Que va a ser doloroso? Yo creo que sí. Que hay medidas que, obviamente, el sinceramiento tarifario va a ser durísimo, sobre todo en todo el país, pero sobre todo en los lugares del país que estaban más subsidiados. Nosotros, en el interior, ya veníamos pagando, ya había arrancado este proceso en el gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa. Ya nos habían pegado duro con las tarifas. La obra pública. Se dice, ahora se va a parar la obra pública. La obra pública está parada hace mucho tiempo. En Comodoro estuvimos hace 2 semanas, 4 días sin agua, porque la obra del acueducto está parada. O sea, no la paró Milei. La ruta 40 no es una ruta con baches, es un bache con ruta. Y está así, y los que andamos y recorremos vemos que esto es así. Y así podríamos enumerar el aeropuerto de Esquel. El aeropuerto de Esquel, que se había licitado durante la gestión del presidente Macri, arrancó, ni bien vino Fernández, con la excusa de la pandemia lo paró y nunca más arrancó. Pese a que se había demostrado antes que los aeropuertos se podían hacer, como fue el caso de Comodoro.
La ruta 259, que es la ruta limítrofe que va hacia Chile, en el departamento Futaleufú también. Hay varias obras.
Sí, la 260, ustedes se acordarán, la 260, el empalme de la ruta 40 con Lago Blanco. En la campaña electoral del 21, el delegado nacional de Vialidad Nacional, el gobernador, los intendentes fueron a Lago Blanco a inaugurar el corredor bioceánico. ¿Sí? Que en realidad era un proyecto, que el contrato que se firmaba para hacer 20 kilómetros de los 107 kilómetros que van del Hito 50 a la intersección con la ruta 40. No sé si alguno de ustedes anduvo por ahí, yo sí anduve. No hay ni un metro de asfalto. Entonces esa payasada que hacía Catopodi de decir que si ganaba otro gobierno paraba la obra pública la pararon. Ahora, ¿está bueno que se pare la obra pública? No está bueno. Claro que no. Por eso también el gobernador ha dado una definición distinta, diferenciadora para lo que es el caso de la provincia del Chubut.
¿Esto implica algún tipo de modificación al proyecto de presupuesto? ¿Estos anuncios?
Hoy el proyecto de presupuesto está ingresado, está ingresado en la legislatura. Ahora nosotros vamos a juntarnos con el ministro de Economía, con Facundo Val, donde vamos a estar conversando estos temas, porque hay muchos temas que tienen que ver con cuestiones económicas, cuestiones de financiamiento, pero bueno, eso lo vamos a ir trabajando sobre todo con el equipo económico del Ejecutivo. Nosotros por el momento estamos informándonos de cuáles serían algunas modificaciones que se puedan llevar. El presupuesto fundamentalmente fue presentado en la transición. Es un presupuesto que se hizo en conjunto con el gobierno actual y el gobierno saliente, pero hay algunas cuestiones que sabemos que se tienen que modificar, sobre todo por la aprobación de la ley de ministerios que se hizo en la última sesión, donde hay que adaptar ese presupuesto al nuevo organigrama de la provincia. Pero bueno, por otro lado, seguramente que algunas cuestiones se tendrán que rever, pensando en cuestiones que tienen que ver con la inflación o con algunas medidas económicas, pero eso es algo que nos excede a nosotros, es algo que lo tiene que resolver directamente el equipo económico del Ministerio.
Una cosita, el tema del transporte, la pérdida de subsidios para una provincia con tanta dispersión geográfica como la nuestra, me lleva a preguntar si la provincia tiene un margen. En general el transporte tiene subsidios nacionales y también tiene subsidios provinciales e inclusive municipales. ¿Va a cambiar ese esquema? ¿Habrá que reconsiderarlo? Muchos casos están concesionados los servicios.
El tema del transporte, voy a contestarlo yo de manera breve, es algo, como decía Gustavo, que no es un problema de las últimas medidas que se han anunciado. El transporte público en Chubut tiene problemas desde hace muchísimos años. Vos escuchás las noticias de Trelew y uno de los principales problemas de los últimos años es el problema del transporte. En la cordillera nosotros hemos tenido en la mayoría de las localidades problemas con el transporte público, justamente porque no llegaban los subsidios en tiempo y forma y tampoco alcanzaban a cubrir las necesidades de las empresas. Otro tema que es muy importante es el transporte escolar. Nosotros queremos poner en valor lo que es la educación, y hay un montón de cuestiones que hay que rever, como el tema de la infraestructura, el tema del sueldo de los docentes, que es algo que se ha manifestado, pero también es importante en los lugares más alejados que los chicos puedan llegar a las escuelas, y eso se hace a través del transporte escolar, que hoy en la mayoría de las localidades no está funcionando. Me parece que son cuestiones que sé que el gobernador le encomendó a la nueva secretaria de transporte para que revea en muchos aspectos, no solamente el transporte público, también el transporte escolar, así que son cuestiones que se van a estar trabajando, porque hay que buscar un esquema para que todo lo que tiene que ver con el transporte se ponga en funcionamiento lo antes posible.
Bien, aquí en Rawson, acá en Rawson, las escuelas especiales no tienen una tráfico para el
Sí, pero no solo, a ver, como es parecido a los problemas que tiene la educación hoy, o sea, no es solamente un problema, es varias cuestiones que confluyen en que se atente contra la educación. En la escuela hablas de problemas de infraestructura, problemas con algunas cuestiones que hacen al trabajo de los docentes, y también tiene que ver con los problemas de transporte escolar, y tiene que ver justamente con varias cuestiones, no solamente con que los vehículos son viejos o han caído en desuso, sino que no se pueden llegar a acuerdos con las empresas privadas para que se pueda prestar este servicio.
Muchas gracias.
Muy bien, le agradecemos al gobernador.